noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 8 de enero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues aquí presenciando el final también del asunto que platicabas de Betancourt, Rodrigo Betancourt, que sufre un incidente en la cancha. Todavía no sabemos las consecuencias. Parece seria la cosa, Beto. Tardó mucho en reanudar el juego, más de 13 minutos. Así que vamos a ver qué pasa. El Tottenham le está ganando a Liverpool 1-0 en la liga inglesa.
Correcto, Héctor. Estábamos viendo en vivo el momento donde Betancourt, el uruguayo, va a buscar un remate en un tiro de esquina arrancando el partido en esta semifinal de la Carabao Cup. Y cae, da la impresión de que pierde el conocimiento antes de caer. Cae chueco, si se permite la expresión, un tanto descompuesto, desmadejado, y me temo que pudiera tener algo que ver con las vértebras cervicales por la forma en que cayó el uruguayo Betancourt en este partido entre Tottenham y Liverpool allá en Inglaterra. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto me da estar con ustedes en este programa. Jugador de selección uruguaya, exjugador de Juventus. El partido está por terminar, el Tottenham acaba de meter el gol, se retrasó un montón. Obviamente eso pasará a segundo plano. A mí el único indicio, solamente leyendo entre líneas, espera que todo salga muy bien, es que si el partido se está jugando, por lo menos, quiero pensar que está fuera de peligro. Claro. ¿No? Si fuera otra situación, aunque no nos hayamos enterado a estos puntos, el partido estaría suspendido, eso se los aseguro.
Cualquier desenlace hubiera así sido.
Si no hubieran
trágico,
visto
ya claro, se hubiera suspendido
por sus compañeros, algo de ese tipo, sí, parece que no va por ahí. Ajá.
Exacto, sí, todo parece indicar que se encuentra estabilizado, en buenas condiciones Betancourt. Si pueden ustedes ver en la programación de ESPN la imagen, la jugada es un poco rara, la forma en que cae y se le dobla un poco el cuello a Betancourt, el jugador uruguayo del equipo del Tottenham. Mientras tanto, Luis Romo ya es jugador del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Debe estar llegando Romo allá al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de tu tierra, donde me parece, Héctor, que Chivas hace una muy buena contratación.
El amigo de Anselmi, ¿no?
Romo, el amigo de Anselmi. Sí. Bueno, subieron la foto, Héctor.
Sí, claro. No, y dicen, bueno, siquiera digan quién ganó, ¿verdad? Pues, no sabemos quién ganó porque fue una sola discusión, una confrontación de ideas, pero al final de cuentas Anselmi, y sostengo, le pide a la directiva que Romo salga del equipo. Y Romo se va a Chivas, lo cual significa un gran refuerzo para Chivas, pero gran refuerzo. Yo creo que de lo mejor que ha contratado Chivas en los últimos años, y para Cruz Azul es una baja lamentable, lamentable, por la causa que haya sido. El hecho de que la directiva te esté apoyando en todo, como lo ha hecho con Anselmi, porque ha hecho un buen trabajo en lo general, no quiere decir que ya que tú puedas disponer prácticamente de todos los activos de un club, ¿no? Entonces, Anselmi en esa parte sí creo que pide todo el apoyo, pero también no dejas ir a un jugador tan valioso como ese. Si fueran tan grandes cuates, no dejas ir a un futbolista como él, Beto. Si tú eres un entrenador que aspira a ganar la décima, lo que quieres menos es que se te vaya un jugador como este.
Hombre, no.
Y eso es que se quede contigo y lo peleas con la directiva.
Por supuesto.
Al grado de renunciar si no te lo deja.
Probablemente el jugador más importante Cruz Azul. No es otra cosa. Probablemente, ya lo podemos discutir, pero seguramente los tres más importantes. Y yo estoy contigo, Héctor, que la gran victoria es para Chivas. No solo por ganarle a Cruz Azul, al final del día ya veremos la historia. Cruz Azul no quiere o decide no quedarse con este jugador, pero Chivas le gana a cualquier otro. ¿Qué equipo de la Liga MX no quisiera Romo?
Por supuesto.
O sea, se le adelanta a todos en medio de esta bronca, Chivas.
Totalmente de acuerdo. El ganón de la situación es el equipo del Guadalajara. Miguel Herrera, nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Los vaqueros niegan a los osos permiso de entrevistar a Mike McCarthy. Verlander y los Giants llegan a un acuerdo por un año y 15 millones de dólares. Andrés Sánchez, del Atlético de San Luis, será convocado por Javier Aguirre a la selección mexicana. El West Ham United oficializó el despido del entrenador Julen Lopetegui y la Fórmula 1 extendió su contrato con el Gran Premio de Bélgica. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si pudiera elegir mi destino, elegiría revivir los buenos tiempos junto a la mejor afición de México. Elegiría festejar muchos goles con la rojiblanca y poder levantar nuevamente un trofeo en mi casa, el Estadio Akron. No lo pensaría dos veces para regresar al equipo con el que gané todo. Son nuevos tiempos y quiero escribir nuevas historias junto a mis Chivas. Por eso, hoy elijo volver al rebaño sagrado.
Elijo volver al rebaño sagrado, dice Alan Pulido.
Bueno, lee Alan Pulido, ¿no?
Pues sí.
Es un texto que alguien le hizo ahí medio cursi. Pero bueno, eso es lo que él leyó.
Se presta para eso, Pulido.
Y leyó medio así. Bueno, está bien.
Pero es un jugador que creo yo aporta también en ese sentido.
Sí, sí, sí. Le sabe a eso también. Ya con los años aprendido, ¿no?
Ya aprendido,
después
claro.
Después de tanto regaño del Tuca aprendió.
Sí, hombre. Recordamos aquella época. Barcelona le ganó al Athletic de Bilbao 2-0 en la Supercopa Española. Gavi y Yamal marcan los goles del equipo del Barcelona. Mientras que Jesús Bernal está en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Y vamos contigo. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Pues ya hace unos instantes llegó Luis Romo, futbolista, nuevo futbolista del equipo de las Chivas, justo a finiquitar esa situación. Recibido incluso ya por algunos aficionados que estuvieron al pendiente de los reportes y se acercaron aquí al aeropuerto. Luis Romo pues se sacó fotografías y autógrafos y demás, tratando de atender a toda la gente que se acercó con él aquí en esta terminal de la ciudad de Guadalajara, y de inmediato a hacer las pruebas físicas para comenzar con este periodo protocolario, ¿no?, de hacer todos los estudios necesarios para que una vez que se hayan concluido de forma satisfactoria, él pueda estampar su firma en el contrato que lo vinculará con las Chivas.
Oye, Jesús, ¿qué tantos periodistas estaban esperando a Luis Romo hoy?
No, prácticamente todos, Héctor.
Okay.
La expectativa ha sido muy grande, las cadenas televisoras, radiodifusoras locales, periódicos locales, okay, nacionales, sitios web, todos, absolutamente okay, todos estamos.
Porque la salida de Chiquete de Guadalajara fue similar, la llegada de Chiquete acá fue similar, la salida de Romo ayer, digo, hoy mismo fue similar aquí en México. Esta es la escasez de refuerzos que hay en la liga, ¿no? Que dos muy conocidos provocan todos estos
problemas. Pero es un movimiento, ¿no?, importante.
Sí, son jugadores, los dos de selección nacional. Me parece que no era para tanto, pero bueno, ¿con qué expectativa llega Romo ahí con la gente? ¿Cayó bien la contratación? ¿Lo ven realmente, Jesús, como un gran refuerzo de Chivas?
Bastante bien, Héctor. Decían muchos aficionados, o sea, que no tenían nada que hacer aquí. Se acercaron al aeropuerto cuando empezaron a enterarse que llegaba Luis Romo alrededor de las 3 de la tarde. Dejaron sus actividades para venir a buscar una fotografía con él. Y sí ha generado mucho revuelo el tema de su contratación, entendiendo para muchos aficionados que el tema de Orbelín ya no estar tan claro, pues Luis Romo podría ser ese refuerzo bomba, por así llamarlo, de Chivas en este mercado.
Jesús, ¿a quién hay que colgarle la medalla por ser el pescador en este río revuelto de Cruz Azul en Chivas por ganar un jugador como Romo? ¿Cuál es la historia si nos vamos atrás? ¿Desde cuándo Chivas quería a Romo? Porque, bueno, yo quiero pensar que García y su cuerpo técnico apenas conocerán a Luis Romo y es algo que les está cayendo del cielo, pero hay gente en el equipo que se puso muy bien las pilas para firmar a Romo cuando la bronca se vino en Cruz Azul. ¿Cuál es la historia?
Sí, mira, Chivas tenía intención de traer a Luis Romo desde el semestre pasado, pero en esa ocasión en el que lo logró traer se llama Alejandro Manso, que hoy pasa a ser el secretario general de Chivas, solo por debajo de Amaury Vergara, por encima de la directiva española. Él fue el que se puso firme con Iván Alonso, diciéndole que solo había dos formas de destrabar este asunto: pagando los 11 millones de dólares en una exhibición o haciendo el intercambio de Luis Romo tiempo y dinero, los 4 millones de dólares, a cambio de Chiquete. Pasó el tiempo, o sea, él se mantuvo en la suya hasta que logró doblar a Cruz Azul. Entonces, habrá que reconocerla totalmente de Alejandro Manso, el secretario general del equipo.
Porque ganó un gran jugador y ganó dinero.
Imagínate, 4 millones, porque a la luz de los resultados, nosotros no estando ahí en el calor de la fuente, Jesús, bueno, es lógico, en el medio nacional con los pésimos resultados del Guadalajara, vivimos pegándole esa directiva que no puede ni retener ni a sus directivos ni a sus entrenadores. Esta es muy buena de la directiva de Chivas.
Muy buena.
Sí, de acuerdo con esa parte. Y él es el que ha estado trabajando en realidad en el tema de los refuerzos, ¿no? Es el que se mete, el que está en las negociaciones, el que ha tomado la punta de lanza en ese sentido en este mercado.
Oye, ¿y Romo podría iniciar el primer partido contra Santos?
Se lo preguntábamos ahorita y él decía que venía listo, o sea, que viene listo. Ya dependerá del cuerpo técnico, también entendiendo que no ha trabajado durante la semana con Chivas, que no lo hará o no lo hizo el día de hoy, probablemente mañana tampoco. Entonces ya dependerá del técnico si decide que con uno o dos entrenamientos es suficiente para que al menos esté considerado en convocatoria.
Oye, Jesús, entonces Miki Tapias 1, Alan Pulido 2, Luis Romo 3, Lucas Romero perfila para ser el cuarto y el quinto.
Está pendiente, Héctor. Me dicen que Chivas no ha desistido el tema de Orbelín Pineda. Okay. Pero bueno, es difícil. Entienden en la directiva que se puso difícil poderlo conseguir.
Correcto. Pues vamos a esperar ese último refuerzo del equipo del Guadalajara. Y por lo pronto, Romo, en este momento, ¿dónde se encuentra, Jesús?
Subió a la camioneta que transporta a los jugadores, va directo a realizar las pruebas físicas al hospital del doctor Rafael Ortega. Entonces, bueno, comenzará con todo este protocolo previo a firmar la contratación.
Correcto. Y Pulido también ya incorporado, como lo comentabas el día de ayer.
Sí, bueno, él ya está firmado, pero tiene un permiso para ir a recoger sus pertenencias, supongo, a Kansas City. Porque se fue a los Estados Unidos, entonces se espera que mañana o pasado ya pueda estar integrado también.
Sí, pero no jugaría de todas maneras porque no está en ritmo futbolístico, ¿verdad?
Sí, no. Viene de 3 meses de inactividad. Su último partido fue en octubre en el Kansas City.
Fecha 3, fecha 4,
Más o menos, 2-3 semanas de preparación para Alan. Sí.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la muy completa información.
Saludos, buena tarde.
Y vamos a escuchar a Romo, lo que dijo hace unos minutos ahí en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara.
Ambas partes llegamos a buen término, se cierra bien, más allá de los rumores que se dan ahí de todo lo demás quedó bien entre nosotros. Entonces, sí quisiera haber terminado de otra manera, quisiera mínimo, ahí entre Romo y Roma decíamos que mínimo aportamos un récord y nada, hay que afrontar las cosas como vienen. Es fútbol, somos profesionales, sabemos lo que significa estar en equipos grandes, sabemos todo lo que se maneja. Entonces a veces hasta da risa lo que sacan, lo que dicen, y hoy hablando ya, bueno, desde ayer hablando con Martín, la verdad que nos reíamos un poco, y la verdad que es, no voy a hablar del tema porque la verdad no tiene sentido darle protagonismo a ese tipo de polémicas. Llegar a Chivas, yo creo que, pues no sé, puede ser un sueño familiar, un sueño de que teníamos. Hoy después de estar en Cruz Azul, me imagino lo que representa estar en Chivas, nunca he estado, sé lo que mueve, sé lo que es, sé la responsabilidad también, lo hablaba desde antes, es una responsabilidad grande. Chivas viene con años de querer estar en protagonismo, no estarlo, sé a dónde voy, sé la presión a la que me voy a someter y ansioso por estar ahí, poderle dar y devolver a Chivas esa grandeza que tanto hace falta tener, despertar.
Creo, Beto, si no me falla la memoria, lo voy a corroborar, pero creo que él y su hermano fueron a probarse a Chivas cuando tenía 12 años, Luis Romo. Mm. Y no pasó las pruebas.
Fíjate.
Lo que son las vidas, ¿eh?
¿Cómo es la vida? Y ahora regresa.
Ahora, lo que dice de Anselmi, qué bueno que esa es la impresión con la que él se va. Qué bueno. Porque Anselmi ayer habló con él. Entonces, Anselmi estaba también hablando con Alonso a ver quién asumía la responsabilidad del cambio, porque a la gente de Cruz Azul no le ha gustado.
Claro.
A la afición de Cruz Azul la tiene muy molesta el cambio de Luis Romo. La directiva todavía ayer hacía un intento por tratar de destrabar el asunto económico con el 50% de la carta del Piojo Alvarado que tiene todavía Cruz Azul, que es dueño. Y la cláusula de rescisión del Piojo Alvarado está en 15 millones de dólares. Entonces decían, bueno, pues 50% de 15 millones son 7.5. Ahí estamos, pero no, Chivas se mantuvo firme de que no. El 50% de los derechos federativos de Piojo Alvarado sigue siendo de Cruz Azul. Esta fue una operación de dinero e intercambio un poco de jugadores. Pero la afición de Cruz Azul siente que perdió. con la salida de Romo. Y este, obviamente Anselmi, que fue el que le pidió a la directiva que saliera, no iba a decirle a él, no, pues yo pedí que te corrieran. Pues claro que no, hombre.
Claro.
Eso es de sentido común. Pero Anselmi en algún momento va a tener que dar la cara, o la directiva de aclarar, porque si fue la directiva la que tomó la decisión, que no, no fue así, es un gravísimo error de la directiva, gravísimo error. Si por el contrario la directiva dice, no, respaldamos al técnico y el técnico no tenía sus planes a Luis Romo, pues yo creo que queda clara la cosa.
Ahora, ¿no sería más fácil que Romo dijera, pues sí, tuve un desencuentro, no, tuve una discusión con el entrenador, una diferencia de criterios?
Él quedó bien con Anselmi. O sea,
no se maneja así en el fútbol.
Yo sé.
A mí me encantaría, pero no se maneja.
No se maneja. Yo sé, pero luego eso da lugar a mucha especulación y conjeturas y elucubraciones.
Dice el dicho...
Lo que tú dijiste con Julio González, lo que tú comentaste hace rato, Beto. Tú hablaste con Julio.
Sí.
Y Julio dice que no, es mentira esto, que se pelearon y que a golpes y tal.
Sí, eso me dijo Julio.
Respetando la información de lo que te dijo Julio directamente... Y Pumas de la nada corre a su portero de selección nacional.
A los dos.
Y al segundo portero
a
también.
Los dos.
Algo pasó.
Algo pasó,
dice el dicho.
Pasó. Algo pasó, la verdad. Para que te saquen así.
La verdad nos hará libres. Y es cierto, nos quitaríamos de tantas broncas.
Pero la verdad.
Pero no pasa nada. No. Es que yo estoy con Beto. Si Romo hoy con toda la frescura del mundo dice, bueno, yo tenía una opinión distinta, Anselmi se tomó la decisión, ahora estoy en Chivas, estoy feliz de la vida.
Pues sí.
Agradezco todo lo que fue con Cruz Azul. Con él no tengo ningún, aunque la tenga, ¿no? Con él no tengo ninguna bronca, ya está.
Pero en Cruz Azul todos lo saben que pasó eso, Beto. Todos lo saben. Nada más que alguien tendrá que decir ahora si el tonto es el presidente o el que trata de esconder la mano cuando ya tiró la piedra es Anselmi.
Sí, sí.
Entonces, una vez, en algún momento se tiene que saber, porque ahorita, como aparece la foto y son cuates, entonces no hubo ningún pleito, entonces no pidió que saliera, esa foto da esa impresión. Entonces, el tonto de la colina ahorita se llama Víctor Velázquez.
Sí.
Yo no creo que a Víctor le guste quedarse con la etiqueta.
Claro,
de tonto
desde luego que no.
Cuando él sabe que no fue así.
Exactamente. Pues vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, César Caballero, con la información de la máquina cementera de Cruz Azul. En un momento más tendremos a César porque deja un boquete enorme Romo. Habrá que ver si Rotondi también se va. Chiquete Orozco, que ya... Orozco Chiquete, mejor dicho, en el orden correcto de los apellidos del defensa central izquierdo del equipo del Guadalajara, pero el equipo de Cruz Azul, por lo pronto, Toño, como ya apuntaba Héctor, pues se queda sin una pieza fundamental en la media cancha, el caso de Romo.
Sí, de 5 a 8 sin problemas, y todo lo que hay en medio en esas posiciones, la punta del rombo, la doble contención, básicamente toma todo el carril central, puede jugar el box to box también, no hay muchos de esos en México, mucho menos siendo mexicanos, domina la posición y va a ser un tema para Anselmi, porque bueno, ya salió en la foto, ya todo está bien. Sí. Ahora, ¿cómo vas a solucionar la bronca en la cancha?
Claro,
¿Quién te va a dar lo que Romo te dio para dominar el último año como lo hizo?
Exactamente.
Lo que te deja de dar, teniendo un jugador como él, las posibilidades tiene. Mira, ahorita opina por ahí Rubén Omar Romano, que no entiende el cambio, no entiende cómo dice aquí, ganó Chivas y perdió Cruz Azul.
Sí, totalmente.
Sí, entonces, cualquier persona que medio entienda de fútbol, sabe que si un técnico como Anselmi, que tiene el crédito ahorita disponible de dos muy buenos torneos que ha hecho, tiene el crédito para decirle a la directiva, no, espérame, no me vendas a Romo. O sea,
claro. Sí
trae a Chiquete, pero no me vendas a Romo.
Claro.
El Cruz Azul no tiene problema de liquidez, Beto. Los 11 millones para pagar la cláusula de rescisión del Chiquete, ya estaba decidido que los iban a pagar. Estaba decidido ya. Lo iban a traer, pero sin pensar en salir Romo.
Sí.
Cuando Chivas lo propone, simplemente, bueno, pues lo propones, pero no te lo puedo dar. Perdóname, claro. Pero es clave en el sistema y Anselmi tiene que decir, si Anselmi no pidió que lo sacaran, entonces, ¿por qué no renuncia? ¿por qué no me quitas un jugador de este que es tan importante para mí? Entonces, ¿sabes qué?
Sí, claramente tiene visto bueno el entrenador.
Claro, hombre, Beto, sí,
obviamente,
por favor.
Obviamente. Y Romo es una pieza clave de la columna vertebral de Cruz Azul. Es increíble que lo hayan dejado ir de esa manera.
Yo se los digo, más allá de columna vertebral, para mí el jugador más importante de Cruz Azul. Podemos discutir si Mier.
¿Y cuántos hay como ese?
Podemos discutir si el torneo pasado el cuate Sepúlveda quedó un muy buen torneo cuando lo requirieron, pero en el corazón de todo eso, sin lugar a dudas, Romo, no, la respuesta es ninguno, bro. muy pocos. Podemos pensar en los mediocampistas de la América, el equipo campeón, pero así de versátil, muy pocos.
Toño, y con el crédito que tiene el técnico Anselmi y el apoyo que tiene la directiva, era muy fácil que él dijera, no, me opongo a que se vaya.
Ah, es clarísimo, es unir dos puntos de aquí para acá, Héctor, eso es clarísimo.
Se necesitan dos dedos de frente para no darse cuenta que tiene la salida de él el visto bueno del técnico.
Por supuesto.
Si no lo tuviera, el mismo técnico presenta su renuncia y yo me voy de aquí, espérenme. No me estén quitando al equipo, yo necesito hacerlo más fuerte para tener posibilidades de ser campeón.
Claro, me faltó uno o dos jugadores. No voy a dejar ir a mi mejor jugador.
Puede decir, en la liguilla yo esperaba más de él, no me dio lo que yo esperaba. Lo que tú quieras, ¿no? Porque puede decir el técnico. O esto de que todos los miércoles viaje a Monterrey para ver a su familia, porque la familia nunca vivió en la Ciudad de México. También eso puede argumentar, ¿no? El técnico a favor de él, pero no ha dicho nada. Esta foto es muy, muy engañosa.
Muy engañosa, sí. Parece más políticamente correcta que una realidad. Cuando
¿Le creyó a Anselmi?
Yo les voy a decir.
Pues sí. Creyó Luis Romo.
Yo les voy a decir una gran verdad. Las redes sociales son unas mentirosas.
Sí.
Si esa foto está en redes sociales, yo no me la creo.
No, pero está. O sea, él la puso sinceramente queriendo acabar con la polémica de que
a lo que voy, lo que tú ves en redes sociales, es un gran paradigma. Lo que tú ves en redes sociales, en este caso y en muchos, tú ves una foto. Detrás de esa foto hay una gran historia que es lo que estamos platicando.
Exactamente. Vamos a ir con Leo Lecanda, porque el América va a visitar al Querétaro pasado mañana en la fecha 1 del torneo. León, mucho gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo a toda la audiencia en ESPN Radio Fórmula. En efecto, las Águilas visitarán con un equipo alternativo este viernes a los Gallos Blancos del Querétaro en el arranque del Clausura 2025 después del tricampeonato conseguido hace apenas una semana. Beto, se espera una alineación de Andrés Jardine con Rodolfo Cota en el arco, por ahí Dagoberto Espinosa, Miguel Vázquez, Néstor Araujo, posiblemente también Eric el Chiquito Sánchez en medio campo, Esteban Lozano en ataque, este joven que ha regresado después de una breve aventura en el Sporting de Gijón de la Segunda División Española, y bueno, todo esto debido a que los jugadores del primer equipo, los campeones, apenas reportaron el lunes en Coapa, el Día de Reyes, y desde luego llevan 3 días de pretemporada, así que no los van a poner a jugar sino por ahí de la jornada 4.
O sea, estamos hablando de apellidos no muy comunes en las alineaciones del América de los últimos tiempos. Cota, Espinosa, Vázquez, Araujo, Lozano para este primer partido. Decía Benjamín Mora que no se cree mucho el hecho de que el América pudiera llegar disminuido para este primer partido. Así que habrá que ver qué sucede, León, el viernes frente al conjunto del Querétaro. ¿Y ya se sabe exactamente dónde va a jugar el América como local en este torneo?
Sí, Beto, esa es una de las grandes interrogantes, y también aprovecho para invitar a toda nuestra audiencia que no se pierdan esta noche Fútbol Picante. Tenemos como invitado en vivo al presidente deportivo Santiago Baños. Me parece que ahí podrá aclarar seguramente cómo queda este esquema de partidos como local de América. Yo lo que sé es que jugarán una parte de los compromisos durante el torneo regular en el Estadio Ciudad de los Deportes. Finalmente el equipo, que al menos internamente fue el primero en manifestar cierta incomodidad de jugar ahí, pues bueno, es el que se queda, ¿no? Porque Atlante sí, en definitiva, se fue a Zacatepec y Cruz Azul a Ciudad Universitaria. Pero América jugará algunos partidos ahí en el Ciudad de los Deportes y otros como, digamos, local administrativo en otros estadios. Seguramente esta noche Santiago Baños podrá aclarar mucho mejor cómo quedará ese esquema de juegos, pero por ahora sí te puedo confirmar que no todos los compromisos de América como local serán en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Oye, León, y también esta idea que tenía el dueño Emilio Azcárraga, lo ha expresado en algunas ocasiones, de tener algún partido de local en Estados Unidos, esa opción lo permite la Liga, lo permite la FIFA, lo permite la MLS. ¿Será posible esto o no será posible ahora?
Parece que no, ¿verdad?
Se perdió, pero ya nos dice dos cosas, que Santiago Baños estará en Fútbol Picante, por una
ahí
parte.
Puede explicar muchas cosas, ¿no?
Y por otra, claro, porque esto de andar como en un tour, como en una tournée, recorriendo estadios, no únicamente la Ciudad de los Deportes, yo creo que Puebla tiene bien ganada la sede del América como local en varios partidos, ¿no?
Sí, Querétaro también, Puebla llenó, Querétaro puede llenar, estoy seguro.
A Guadalajara, quieren llevar a Guadalajara.
Toda la gente del Bajío, bueno, América seguramente tiene una afición tremenda. En Estados Unidos yo creo que
Yo creo que falta
para que, recuerda, John siempre nos habla de ese tema de la demanda en Florida, por el tema del clásico que querían llegar, destrabando eso, la Liga MX se va a atascar de dólares en Estados Unidos. A todos lados puede ir a la América a jugar, a todos lados por aquí, menos a Toluca. Eso ya quedó muy claro la temporada pasada.
Exactamente.
León, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, León, o te la comento.
No, sí te alcancé, Héctor.
Ah, ok, perfecto.
Y te contestaba antes de que se cortara la comunicación que por ahora todavía no está aprobado dentro de la Liga MX esa posibilidad de que un partido saque un juego, un equipo saque un partido oficial de México, ¿no?
Oye, León, y del equipo, del plantel más o menos titular entre banca y los que jugaron la final y los que estuvieron en la banca en la final, tendremos a Rodolfo Cota seguro, a Néstor Araujo seguro, tenemos a Eric el Chiquito Sánchez también seguro, y Alan Cervantes también. Por ahí yo leí que Alan Cervantes podría estar en estos primeros juegos.
Sí, tampoco exactamente, ¿no? Tampoco se va América, digamos, a jugar todos los partidos con la categoría sub-23. Sí es una base de jugadores que tuvieron la menor actividad durante la liguilla y que además, ojo Héctor, todos estos jugadores reportaron el día 2 de enero, ajá, es decir, cuatro jornadas antes, ¿no? Cuatro días antes que el resto de la plantilla, y tuvieron casi de inmediato el partido de preparación el sábado anterior contra Atlético Morelia, que América venció 5-1 al equipo de la Liga de Expansión, justamente en el Estadio Ciudad de los Deportes. Esto fue a puerta cerrada y todo, pero bueno, tenemos algunos detalles. Y justo, ¿no? Alan Cervantes es otro de los considerados para, digamos, ¿no? Sí tener una base de jugadores, digamos, entre comillas, ¿no? De la sub-23, pero también cobijados por algunos elementos suplentes. No me extrañaría tampoco, Héctor, ver por ahí a Javairo Dilrosun o Diego Valdés, dos de los jugadores no formados en México, que aunque no abiertamente, porque hoy los clubes ya no publican la lista de transferibles, sí están negociables, están en el mercado y hasta ahora, bueno, siguen siendo parte de América.
León, en el sobrecupo de no formados en México, ¿qué es lo más probable? ¿Quiénes salgan del América?
Mira, estos dos nombres que acabo de mencionar, mi querido Toño, te mando un gran abrazo, y otros de los elementos que podrían salir, pero por otras circunstancias, son Richard Sánchez, porque el paraguayo quiere más minutos, veremos el rol que tenga, ¿no? Sobre todo después de la serie de semifinales y la final, donde dos de sus goles terminan siendo... Yo tampoco, pero en este caso sería deseo del paraguayo, ¿no?
Sí.
O sea, si el paraguayo dice, sabes que yo tengo una oferta y quiero ir a este equipo porque voy a tener más minutos, pues en ese caso América le abriría la puerta. No es que América lo esté negociando con otros clubes. Y también tiene un problema en la defensa, Toño y Héctor, Beto, porque en la defensa están pues prácticamente afianzados como titulares, volviendo a una línea de cuatro, los centrales Israel Reyes y Ramón Juárez. Y de ahí tiene a Néstor Araujo y a Miguel Vázquez, mexicanos, pero también a Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky. Uh-huh. El chileno probablemente esté listo, recuperado para finales de febrero. Entonces son muchos centrales, y dos de ellos no formados en México, que para abrirle hueco, por ejemplo, a Richard Ledesma, como contaba nuestro compañero John Sutcliffe, que es el deseo de América, pues tendría que dar de baja no solamente a uno, sino hasta dos, ¿no? Porque para inscribir a Igor Lichnowsky tiene que al menos abrir un hueco.
Y oye, Richard Ledesma, ¿no tiene raíces mexicanas como para entrar como mexicano?
Esa sería una muy buena pregunta para la Liga MX, tal vez en algún momento.
Ya llegó ya llegó Alex Padilla, sí.
Oye,
llegó Kat Cowell,
o sea. Volvemos contigo, si nos permites, León, después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos hablando del América con León Lecanda. La jornada 2, América la juega el jueves de la próxima semana contra Xolos, el mismo día que la selección mexicana tiene un partido, la del Vasco Aguirre contra el Inter de Porto Alegre. ¿Hay alguna remota posibilidad de que América preste algún jugador para ese partido, León?
Ninguno, Toño. No va a haber un solo seleccionado de las Águilas del América en la convocatoria de Javier el Vasco Aguirre. Y de hecho, esta es una iniciativa no tanto de los clubes de proteger a sus futbolistas, sobre todo los equipos que fueron semifinalistas y finalistas, sino del mismo Vasco Aguirre, que él habló con Duilio Davino internamente, el director de selecciones nacionales varoniles, y le dijo que no le servía ningún jugador que llegara prácticamente de vacaciones para esta convocatoria. No van a poner en riesgo a nadie. Es un viaje difícil, Toño. Van a enfrentarse al Inter de Porto Alegre en Brasil y, bueno, salvo algunos detalles que estaban por confirmarse, también al River Plate en el Monumental de Buenos Aires, y no van a poner en riesgo a nadie. Así que ninguno de los cuatro equipos que estuvieron en semifinales y final, entre ellos el América, va a tener convocados.
Levantemos la mano y en una de esas nos convoca, ¿no? Ante la falta de jugadores. Si no van a prestar a nadie.
Oye, León, ¿lo de Idrissi lo descartamos ya para el América?
Para este torneo, a mí me dicen que sí, Héctor, okay. Que se queda para jugar el Mundial de Clubes con Pachuca, sí, y que posiblemente ya después del Mundial de Clubes pueda estar otra vez en el mercado, y bueno, para nadie es una sorpresa que ha sido una de las grandes, cartas, ¿no?, que ha tratado de negociar el América desde hace ya varios meses, pero Idrissi en este momento no, y va a jugar el Mundial de Clubes con Pachuca.
Oye, ¿y qué falta para que el América llegue a jugar partidos como local en Estados Unidos?
Ah, te decía, Beto, antes del corte, y también a la gente que se nos une en esta emisión, tiene que pasar por la asamblea de dueños primero, ¿no? Desde una decisión dentro del reglamento de competencia para que se abra hacia el mercado extranjero un partido oficial, ¿no? Como ya ocurre en ligas profesionales en Estados Unidos.
Sí.
Y la segunda, pues esta historia que nos ha traído nuestro compañero John Sutcliffe a lo largo de los últimos meses, la demanda que se interpuso precisamente en un juzgado en Florida, en donde evidentemente todavía hay cuestiones legales por resolver para que se abra la posibilidad de tener partidos de ligas europeas, ¿no? Hablamos Liga Premier, Liga de España, Bundesliga, etcétera, en los Estados Unidos, partidos oficiales. Hay muchos interesados porque el mercado de la Unión Americana es el que más dinero deja en términos de deportes, pero bueno, pues hay también ahí evidentemente otros unas cuestiones legales que no se han terminado de resolver en Estados Unidos para que también esto sea posible, ¿no?
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes, y vamos a escuchar a Benjamín Mora, el nuevo técnico del equipo del Querétaro, que habló en Enfocados hace unos minutos en la pantalla de ESPN. A pesar de que jugará con algunos suplentes el América, ¿qué significa para ti, Benjamín, debutar contra el tricampeón del fútbol mexicano?
Bueno, primero que nada, es importante ya abrir el torneo. La primera fecha estamos ansiosos por competir. Qué mejor con el actual campeón, que ha hecho las cosas muy bien en los últimos torneos. No lo veo como pareciera ser. Yo no creo que vengan disminuidos o nada por el estilo en cuestión de esos jugadores que se mencionan que pueden venir a jugar. Sí, es verdad que habrá una rotación por lo que hemos analizado y estudiado, pero igualmente los jugadores que vengan van a competir al alto nivel y van a querer mostrarse para que puedan ser tomados en cuenta. Así que no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en hacer bien las cosas nosotros desde el inicio, a dar un golpe de autoridad en casa, con estadio lleno en nuestro estadio, así que estamos muy entusiasmados por iniciar contra América.
Solo 3 técnicos mexicanos en el torneo que está por comenzar. ¿Por qué los directivos, Benjamín, se resisten a contratar a técnicos mexicanos?
Bueno, Heriberto, es una pregunta muy amplia y realmente tiene sus, sus vertientes, sus matices. No sabría darte una respuesta sólida porque no soy yo quien toma las decisiones. Yo solo soy un aspirante más, un candidato más mexicano que busca estas oportunidades. Y en lo personal, bueno, pues yo tuve la oportunidad con Atlas y ahora estoy teniendo esta, pero nos cuesta mucho trabajo encontrarla, ¿verdad? Porque evidentemente, pues picamos piedra en muchos lugares, estamos trabajando muy intensamente para que estas puertas se puedan abrir y no podemos desaprovecharla, ¿no? Hoy en día me toca un reto y un desafío mayúsculo, el cual lo tomo con mucha valentía y con mucha responsabilidad. Así que hoy tengo la oportunidad de estar aquí y también le deseo lo mejor a mis compatriotas mexicanos que también está en Mazatlán y en Atlas, pero evidentemente sí tenemos que hacernos más fuerte para poder tener mayores oportunidades.
Benjamín Mora, el nuevo técnico del conjunto del Querétaro, después de estar en Canadá, después de estar en Malasia, en el fútbol mexicano con el Atlas de Guadalajara de Héctor Huerta. Y aquí está César Caballero con toda la información de la máquina cementera. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, hoy fue un día de primera presentación para el Chiquete Orozco ya como futbolista de Cruz Azul. Realizó las pruebas físicas en la noria. Posteriormente se marchó a una clínica al sur de la Ciudad de México para realizar las pruebas médicas. Ambos exámenes, por supuesto, los aprobó sin ningún problema el futbolista de 22 años de edad. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Va a firmar un contrato por los próximos 4 años con la máquina, es decir, va a estar ligado hasta 2029 con el cuadro de Cruz Azul, y esto hay que remarcarlo porque el Chiquete Orozco es un futbolista con muchísima proyección, es un futbolista joven, es un futbolista de selección mexicana y que en algún momento le podría representar una muy buena venta al conjunto cementero. Se espera que el Chiquete tenga su primer entrenamiento este día jueves bajo las órdenes de Martín Anselmi, que también comience a conocer a sus compañeros, y el día viernes la presentación oficial en una conferencia de prensa. Nos han cuestionado mucho si es que podrá jugar el fin de semana. Bueno, lo que yo sé es que está por lo menos para ir al banco de los suplentes, así que es muy probable que esté en la convocatoria para ese choque ante los rojinegros del Atlas en Ciudad Universitaria.
Bueno, Chiquete, que llega para el equipo de la máquina cementera, una muy buena contratación en defensa, pero la percepción, César, de la gente de Cruz Azul, ¿cuál es con respecto a la salida?
Que perdieron.
Claro, de la pieza clave para el próximo torneo.
Sí, Beto, la verdad es que hoy tenemos un termómetro muy a la mano que son las redes sociales, sí, ¿no? Y la afición de Cruz Azul está molesta porque se fue Luis Romo. Luis Romo es uno de los hombres que mejor accionar tuvo, no solamente de Cruz Azul, sino de toda la Liga MX. Fue una de las grandes figuras de la Liga MX. Es un tipo que tiene un presente bárbaro, que es seleccionado nacional y que se ha identificado con los colores de la institución. Hoy te puedo decir, el público de Cruz Azul está molesto, está enojado, y van a tener que traer un volante de buena calidad y de nombre si es que de alguna manera quieren bajarle un poco los humos a esta afición que, por supuesto, no aprueba para nada la salida de Luis Romo.
¿Qué te dice la foto de Romo ahí con Anselmi de grandes cuates?
Mira, llevo muchos años en esto, Héctor, qué gusto saludarte, hermano. Me ha tocado ver futbolistas y directores técnicos que un partido se mientan la madre y al siguiente día se están diciendo hermanos. Entonces, estoy seguro que también el paso de los días ayudó a que bajara un poco la efervescencia, el ánimo. Esa discusión fue real, ese desacuerdo es real. Sucedió después de ese partido frente al América, un juego con una carga emocional muy amplia por cómo se dio ese partido. Entonces, esa discusión sí sucedió, pero bueno, al final han pasado los días. Seguramente también Romo ha de haber dicho, si me voy, mejor me voy bien y dejo aquí la puerta abierta y no quiero tener la etiqueta de peleonero.
Ahora, yo interpreto, a ver si lo compartes, César, esto ya, más que información, es mera percepción de las cosas. A ver, Anselmi le tenía que decir a él, no, yo no tuve nada que ver, pues te vendieron aquí los directivos, yo no puedo hacer nada. O sea, para mí eres muy importante en el equipo, pero pues yo qué puedo hacer ante esto. Ya viene Chiquete, es parte de la operación, el club necesita dinero, echándole la culpa, la bolita echándola a otra oficina, ¿no? Es muy probable que Anselmi haya hecho eso. Y que Romo se la crea también me parece muy bien. Es gente sana, que no tiene malicia, pues piensa que así fue. Pero en realidad el presidente es el que está quedando como tonto ante la gente. Y yo creo que Víctor Velázquez tiene todo menos tonto.
De acuerdo.
Y tampoco es dejado, o sea, de que se vaya a dejar que la percepción de la gente que culpe a los directivos y no al técnico y que el técnico exima toda la responsabilidad, a mí se me hace que los directivos de Cruz Azul no se la van a tragar enterita, como parece que se la están queriendo dejar.
No, y además, Héctor, tú sabes el poder que hoy tiene Martín Anselmi al interior de Cruz Azul, sí. Están respaldando su proyecto al 100%.
Si él dice no se va Romo, no se va
Así
Romo.
Así de simple. Claro. Si él dice Luis Romo no sale... No. Es intransferible, sale, no Luis sale. Romo en este momento estaría durmiendo en la noria sin ningún problema. Así que si Romo se fue, fue porque Martín Anselmi dio luz verde y dio el ok.
Obviamente.
Claro. Oye, y el periodista nunca cambia de camiseta, siempre se queda con la misma camiseta de la investigación, de las fuentes, de la información y de la independencia.
Claro.
Pero, ¿cómo te sientes ahora reporteando a Cruz Azul después de tanto tiempo al América, César?
Mira, por supuesto, cualquier cambio por naturaleza, uno genera incertidumbre, porque es ir a algo nuevo, es cambiar a lo que ya conoces, que has hecho durante tantos años, por supuesto, eso es una situación que no voy a poder negar ni voy a poder evitar. Está también esa parte de pues, que se tiene que pasar el tiempo, hay un periodo de adaptación, seguramente con el paso de los días, las semanas, los torneos, no sé cuánto tiempo estemos ahí, generaremos una buena dinámica de trabajo como lo hicimos en el Club América en su momento. Es apenas la primera semana, los primeros días, vamos conociendo a toda la gente de Cruz Azul y bueno, ojalá también por ahí le podamos llevar un poquito de suerte, ¿no? Al conjunto de la máquina, en el último equipo, ahora sí que me fui tricampeón, entonces vamos a ver cómo nos va de este lado.
Oye, ¿y Rotondi se va?
Rotondi hasta el momento está concentrado y contemplado para jugar con Cruz Azul el fin de semana. Seguramente ya en una posición natural, él llegó como un volante por izquierda. Él no es un lateral por izquierda, fue habilitado y en su momento mostró esas carencias a la hora de defender. Entonces, él está contemplado para estar en la convocatoria para jugar ante los rojinegros del Atlas y seguramente lo veremos ya en una posición más natural, volante que es la de izquierda. Volante por izquierda.
No va a jugar, Omar Campos va a jugar.
Va a ser el titular, claro. Exactamente, Omar Campos. Viral, sí.
César, no te preocupes, el que es fregón. No es fregón,
gracias, hermano.
No me
exacto. O sea,
lo va a hacer muy bien, igual que lo ha hecho siempre.
No, totalmente, totalmente. Me queda claro. Lo que sí me imagino es que las fuentes y el acercamiento, y pues eso lleva un tiempo,
¿no? Un tiempito, sí, cómo no.
Sí, es tiempo, claro. Pero el oficio claro. También, Beto, se adquiere así. Y la dificultad es un desafío para el periodista. Eso no es, no es problema, es un desafío.
Sí, sí, claro.
Hay dificultad, está bien, pues hay dificultad. Además, Roma no se hizo en un día y tú tus relaciones del América no las hiciste
No, llevaron su tiempo. Entonces, ¿Y a cuántos no vimos pasar en el América? Sí, y bueno, sí. Como dice ese dicho que es muy cierto, las instituciones son las que se quedan, nosotros vamos ahí de paso.
Sí. Ni tampoco Cuapa se hizo en un día. Roma no y Cuapa tampoco. Así que gracias, César, por la información.
No, hombre, un gusto venir a acompañarlos.
Gracias, querido César Caballero. Y esa es la información.
El chino Huerta.
De la máquina
cementera. Ya se fue a Bélgica.
Vamos a escuchar a Huerta. Sí, ya está en Ámsterdam. Llegó a Ámsterdam en una escala antes de ir a Anderlecht. El chino Huerta, nuevo jugador del Anderlecht de Bélgica.
Buena pregunta, pero los de Anderlecht desde antes que terminara el torneo mostraron el interés, por ahí vinieron a verme a un partido y me invitaron a que fuera a conocer instalaciones y todo, y creo que el que ellos me hayan hecho sentir que de verdad querían y estaban interesados en que yo estuviera allá, eso inclinó un poco también la decisión que tomé. Y con el Anderlecht por ahí estaré firmando un contrato, no sé exactamente por cuánto tiempo, pero van a ser varios años. No presión, sino una gran responsabilidad, porque sé que el que jugadores mexicanos salgan a Europa y les vaya bien y triunfen, abre las puertas para las demás generaciones que también quieran tener ese sueño o que luchen por ese sueño, que puedan tener por ahí más confianza y un mercado más abierto. Entonces, para mí es una gran responsabilidad y como mexicano el poner el nombre de mi país muy en alto es un gran orgullo.
La voz del chino Huerta. Y antes de despedir a César Caballero, resulta, César, que tienes una noticia importante para el fútbol mexicano.
Sí, les traigo acá dos noticias que me he enterado en los últimos minutos. Una, el León está interesado en contratar a James Rodríguez. Hay que recordar que el colombiano en este momento es agente libre, después de que se desvinculó del conjunto del Rayo Vallecano. Está buscando un nuevo proyecto, tanto deportivo como económico, y el León ha levantado la mano para tratar de traerlo al fútbol mexicano. ¿Cuál es la ventaja? No tienes que pagar una ficha, él llega con con la carta en su mano. Lo que sí tendrías que pagar es un sueldo alto, porque James Rodríguez es un tipo que gana bien, pero León está interesado por el tema del Mundial de clubes. Lo quiere seducir por el tema del Mundial de clubes, que va a ser la primera edición en este nuevo formato en 2025, y por supuesto eso podría ser atractivo. Hay contactos entre las dos partes, vamos a ver si lo pueden lograr. La segunda, el día de mañana jueves por la noche, Miguel Herrera estará ya viajando a San José de Costa Rica. Lo que me dicen es que va a estar aproximadamente como a las 3 de la tarde ahí ya en el aeropuerto, listo para tomar el vuelo. Va a viajar con parte de su cuerpo técnico, creo que va a estar Álvaro Galindo al lado de él, el hombre de todas sus confianzas y que ha estado junto al Piojo los últimos 10 años, y creo que le van a poner allá a Paulo César Guanchope como auxiliar institucional para que también se termine de acoplar.
Sí, platicábamos con Álvaro Morales, Toño, hace ratito sobre Guanchope, porque Galindo, pues es lógico, ha estado con Miguel durante mucho tiempo, pero Guanchope también podría acompañar a Miguel Herrera.
Tiene sentido, tiene sentido. Quieres alguien, la federación, quieres alguien que conozca la idea. Siempre hablamos de eso, ¿no? Que viene alguien extranjero a trabajar en México, la historia no cambia. En buen plan, que conoce de realmente las entrañas del fútbol tico Miguel Herrera, más allá de las nociones y las veces que ha jugado ahí. A mí me encanta lo de James, me encanta esa historia. Sigue siendo titular en Selección Colombia. James Rodríguez, aunque esté sin club,
no fue la figura de la Copa América.
En la Copa América lo hizo muy bien.
Sigue moviendo los hilos de esa selección.
Sí, porque James había caído, ha sido intermitente.
Nunca fue el mismo. Después de aquel supermundial y aquel paso por Real Madrid, nunca fue el mismo.
Así es, y en la Copa América sí me gustó mucho James.
Sigue siendo un factor muy importante.
Sí, cómo no.
Sí, es referente de la selección.
Referente.
Y es una selección muy poderosa la colombiana ahorita.
Trae una super generación.
Y él sigue siendo la gran figura de la selección colombiana. El Mundial de Clubes lo atrae seguramente, ¿no, César?
Sí, seguramente lo atrae.
Es parte de los intereses.
Sí. Porque es un nuevo formato, porque es un Mundial que va prácticamente a abarcar a clubes de todo el orbe, Asia, África, Europa, Sudamérica, CONCACAF. Entonces es muy atractivo para muchísimos jugadores. Hay muchos que ya públicamente han dicho que tienen las ganas de jugar este nuevo torneo. James Rodríguez es uno de ellos, y me parece que no vas a encontrar una mejor oferta o un mejor momento para buscar a un James Rodríguez, cuando en este momento solamente le tendrías que pagar el sueldo alto, sí, pero no tendrías que comprárselo ni quitárselo absolutamente nadie más.
Fíjate, Cristiano Ronaldo no va a estar en el Mundial de Clubes, por
claro,
ejemplo.
Claro, ni el tricampeón de México, ¿no?
El Barcelona
ni el tricampeón tampoco.
Ahora, ¿es un hecho que León va a estar?
Sí, hasta ahora sí. A ver, estuvo en el sorteo, Pachuca estuvo en el sorteo, y tan importante como eso, los Martínez, los hermanos y el hijo o el sobrino, estuvieron en el sorteo cabildeando lo que hiciera falta. Lo vimos en las imágenes, lo transmitimos en Disney Plus. Sí. Estuvieron haciendo el cabildeo que hiciera falta. Yo pienso que van a estar ahí.
No les han ratificado, Beto.
No les han ratificado.
Pero no les han dicho que no tampoco.
Incluso les dejaron la duda. O sea, les dijeron, vamos a resolver en enero. Este mes tienen que resolver. Pero ya después de haberlos invitado, de haber estado en la fiesta, de tener un calendario, de saber quiénes son tus rivales, de tener los grupos, todo, de tener la planeación, ya había contratado a Jesús Martínez, un abogado de España, para ir al TAS directamente, porque ellos alegan un derecho deportivo que ganaron en la cancha,
¿verdad? Claro, claro, totalmente.
Entonces, si lo ganaron en la cancha, ni modo.
Eso es lo que
de la multipropiedad, tenían que haberlo atacado desde hace muchos años y no lo atacaron. Sí. ¿Y cómo vas a avisar 15 días antes del sorteo que hay un nuevo reglamento? No,
cada día que corres un día a favor de Grupo Pachuca.
Sí, claro.
Y además, no sé si recuerden, en esa entrevista después del sorteo, incluso el mismo Jesús Martínez dijo, ok, nosotros todavía nos sentimos a bordo con los dos equipos, y si eso no sucede, al equipo que vamos a desprender es del León. No. Entonces, el León pertenecería a alguien más en algún momento. Así que yo veo muy complicado que el León no dispute ese Mundial de Clubes, y también por algo están actuando ya los directivos tratando de reforzarse de la mejor manera. Si tú supieras que no vas a ir, no haces ese gasto o no intentas hacer ese gasto.
Y aunque León vende el 51% de las acciones de León, que es la pretensión, parte de la negociación es que Jesús Martínez Murguía siga siendo presidente deportivo del equipo.
Gracias, Héctor. César, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.